at you, and suddenly something in your eyes I see soon begins bewitching me. It's that old devil moon that you stole from the sky. It's that old devil moon deep in your eyes. You and your glance makes this
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Débora? Acá Black con Hussein.
¿Cómo estás, Black? ¿Cómo estás, Hussein?
Bueno, estoy mejor de lo que pensé que iba a estar a esta altura del año. Es una buena perspectiva, por lo menos, para esta próxima semana. ¿Vos?
Bueno, me parece bien. Bien, bien, todo bien. Acá estaba leyendo, escuchando el programa, en realidad. Y yo lo que decía, no pongas palabras en mi boca, yo lo que decía era que como ustedes estaban tan alegres, yo siempre sigo para colmo al final del programa y empiezo a repartir palos. Entonces es como que, pará, soy la mala de la película siempre.
No soy la mala de la película.
Por eso me sentía mal, ¿no? Porque ustedes no me fueron a llamar.
No, como siempre te llaman, no en el horario, es una cosa que para el año que viene, si Débora sigue con nosotros, si quiere seguir con nosotros, sí, vamos a tratar de corregir,
¿eh? No,
para el resto del año.
Creo que confirmó su participación para el 2016.
Me pareció, ¿eh? ¿Te vas de vacaciones,
sí,
Débora?
Con mucho gusto, sí, totalmente, yo me voy a quedar con ustedes.
Bueno, ¿te vas de vacaciones, Débora, no?
No.
Bueno, así que yo te llamo. Igual el día que te vayas a la playa, nos atendés desde la playa, digo yo.
Te voy a atender igual donde esté, no te hagas problema por eso. Siempre voy a estar con ustedes.
Siempre voy a estar con... Guárdala esa, Ronnie.
Yo digo que Débora es más de selva que playa.
¿De bosque?
No. Sí, no, internarse en la selva tucumana.
Me dan miedo las alimañas. Me gusta estar donde yo vea el panorama, donde yo vea el horizonte, ahí me gusta estar.
Sí, ¿sos de bañarte en el mar?
Sí. Por supuesto.
¿Clavados?
No, tanto no, porque siempre termino revolcada contra la playa. No, eso no. Pero sí me meto, sí, por supuesto, me encanta.
¿Y tu playa, a la cual vas?
Habitualmente, cuando íbamos de vacaciones, me iba a Villa Gesell.
A Villa Gesell, lindo lugar. Joda sí, loca en Villa
Gesell. Pero lo que pasa es que yo iba a Villa Gesell, me gustaba ir en la parte norte, que es donde no había nadie, donde ya se acaban los balnearios, digamos, al principio de Gesell. Si vinieras por la costa desde Buenos Aires para Comodoro, digamos, los primeros balnearios donde no había tanta gente. Y últimamente, gracias al proceso económico que le dio un poder adquisitivo a la población, estaba demasiado poblado ya. Ya era como que no tenías lugar y después ya venían los médanos, y los médanos se llenaban de gente con 4x4, o sea que tampoco tenías mucha privacidad. A mí me gusta la playa más agreste, la más tranquila, donde no hay tanta gente, donde puedes estar tranquilo y no te van a tirar un pelotazo o una raqueta.
Sí, ¿y es Villa Gesell, Valeria del Mar, Ostende, Pinamar, algo así, todo eso pegadito o yo estoy confundido?
Sí, está todo pegado. No sé si está pegado. Valeria.
Porque me acuerdo hasta Valeria del Mar es casi, para nosotros de acá, es casi la misma playa. No hay como, o sea, no hay un momento que hay como una frontera, me pareció. Pero, ¿y después de ahí viene pegadito Villa Gesell igual?
Sí, está, Gesell viene después de...
Ahí se fue un poquito la señal, Débora. No nos estarán corriendo
está
acá allá.
Está todo pegado, está todo pegado, son más o menos 6 kilómetros de costa, me parece, porque creo que hay 11 hasta Pinamar, entre Villa Gesell y Pinamar creo que hay 11
kilómetros. Está muy
hasta
bueno.
Millón, al medio, sí.
Está muy bueno ese lugar. Le digo, Pinamar, bueno, va la gente de Sangre Azul de la Argentina, pero yo estuve en Pinamar, no me acuerdo, pero era que te ibas, Manu, fue el año que te fuiste a Buenos Aires a probar mejor suerte, no me acuerdo qué año era. No me discriminaron porque billetera mata todo. Estaba más barato que en Comodoro, Pinamar. Bien. Así que me sentaba en la peatonal, bueno, en la peatonal no, pero en la principal, y me tomaba unos helados que estaban comprando todo, viste, gente como el gigoló con el remeras polo y eso, y estaba yo con mi remera de River, pero igual, salía, estaba más barato que Comodoro, por eso yo iba.
Igual la zona más más digamos inaccesible para el trabajador es la de Cariló.
Ah, mira.
Porque ahí tenés mucho político y mucho juez.
Bueno, y siempre cuento que ahí en Cariló, más bien en toda esa zona, un día conocí, bueno, una chica, bueno, no lo voy a decir, pero que andaba en auto. Y salimos a dar una tarde que estaba media hora y salimos a dar unas vueltas en auto Y yo sabía que había gente con mucha plata en la República Argentina, pero lo que no tenía idea es que podían ser tantos con tanta plata. Y ahí vi tantas mansiones que me dije, ah, mirá el número de gente con un montonazo de guita que hay. Y ahí empecé a sacar mis teorías, como por ejemplo que en Comodoro debe haber 1,000 personas con la capacidad de $1,000,000 en plata, en guita. Sí. Que uno por ahí no se da cuenta de eso, o piensa que son menos. Son bastantes los que tienen mucha plata. No sé si en relación al número total de habitantes, pero sí en relación a lo que nosotros nos imaginamos, hay muchos que tienen mucha plata. Y es algo interesante de saber, ¿eh?
Sí, en realidad lo que pasa es que se concentran en determinados lugares, lo cual, yo digo, en caso de que algún día en este país vaya a haber una revolución, también es algo útil, digamos, no hay que avivarlos. Claro. Dejarlos que se sigan concentrando. Porque cuando vos ves, tienen la tendencia, o sea, no es como la gente, digamos, normal que habita en todo el país, sino que ellos tienen sus concentraciones, determinados countries, determinados lugares de veraneo. Entonces es muy fácil, en caso de que hubiera una revolución algún día, suponete, vamos a suponer que algún día en nuestro país pasara algo así, espero que no, pero supongamos que sucediera, vos concercar Barrio Parque, ¿no? En Capital, Barrio Parque, Recoleta, dejás esa parte de la ciudad aislada, dejás, si es en vacaciones, dejás Cariló aislado. Es muy fácil. Digamos que yo diría que por una cuestión de preservación deberían hacer menos ostentación de centralizar tanto los recursos económicos y exponerse tanto. Pero bueno, se ve que no tienen miedo, están tan seguros de que está todo bien, de que bueno, no tienen miedo. Y mira, yo me tomaría mis recaudos.
Bueno, la verdad que estás muy picante, ¿eh? Ya en la primera conversación informal, ya dando precisiones respecto a cómo organizar una revuelta armada. Pero bueno, mejor vamos al aire mejor. A ver, espérame un segundo. Ronnie, ahí me dijo que sí. ¿Estás listo? Dale. 1, 2, 3, va. Y así, siguiendo una estrella que surcaba el cielo, solitaria entre la gran oscuridad de las corporaciones mediáticas que no nos dejan ver y presuntamente publicando información, nos ciegan. Pero hay una luz, allá va, es una estela de verdad que va cruzando y nos ilumina la cara cuando nosotros, absortos, no podemos creer esto y con signos de exclamación, ¡ah!, vemos cómo cae la verdad sobre nosotros. Este jueves de Nochebuena, previo a la Navidad, tenemos la verdad, el agrado de renovar un superjueves en la voz de nuestra niña Jesús. Ella trae la palabra del único Dios, el Dios de la verdad, acá, a la noche de Japón. ¡Bienvenida, Débora!
Hola, ¿qué tal? Igual te digo, mirá, más o menos, porque yo te recuerdo, no quiero recordarte cómo terminó Jesús.
Bueno, hoy nos acordábamos, ¿no? Es el primer gerenciamiento de una multinacional que terminó mal para nosotros y también para él, ¿no?
Sí, digamos que no sé si me gusta tanto la comparación, es muy linda la parte, ¿viste? En todo caso me gustaría la parte de los 40 años en el desierto, no sé cuántos días
en el desierto. Convertir el agua en vino, multiplicar los peces.
Claro, eso sí, me encantaría.
No viene mal.
Todo eso sí. Incluso lo del burro también, ¿viste? Lo de lugar de entrar con un caballo. ¿Viste que hay una parte donde tiene que entrar con un caballo blanco? Esperaban al rey de los judíos en un caballo blanco y él, para demostrar que no era lo que todos esperaban de él, elige un burro, un modesto y sencillo burro. Ah, mira. Tipo, mirá, yo no soy ningún rey, soy uno más de ustedes. Entonces, bueno, esa parte también, hasta ahí vamos bien. Ahora después la parte, viste, de la traición, la parte en que lo cuelgan y todo eso, ahí de la cruz, no, no, esa parte no me gustaría.
Bueno, y hablando de cosas que no nos gustan, ordenaron desalojar la oficina de AFCA, de Bárbaro contó detalles, don Julio, de cómo se manejaba el CONFER en la época de Néstor Kirchner, donde él estaba al frente, él era el interventor del organismo, eso dice claro. Infobae, por ejemplo, a esta hora, y respecto de el andar político de estos días, tenemos la posibilidad de charlar de tantas cosas, porque hora a hora se van sucediendo noticias de las que podemos hacer dulce. Fíjate que quedó atrás el Mercosur. ¿Cuándo fue? El lunes, pues, lo del Mercosur y la cosa con el... Pero pasaron tantas cosas que parece que fue hace un montonazo. Ya lleva Macri un año de gobierno, si lo contamos como los perros, ¿no? Me está cayendo bastante mal. Pero contame vos, ¿de qué querías charlar?
Yo tengo también, o sea, tengo mi opinión personal porque estoy viendo que hay una tendencia a no respetar las leyes, a usar a los jueces para no respetar las leyes, y sobre todo, lo más preocupante es que usan a la Corte Suprema para no respetar las leyes.
Y ahora la última ley que sí, la última ley que no respetaron, que puede ser la de servicio de comunicación audiovisual, lo tenemos al jefe de gabinete diciendo que el presidente tomó la decisión y Sabatella se tiene que ir, pero yo entiendo que están un poco en un intríngulis los del gobierno y los jueces, que en todo caso nosotros conjeturamos que están apañando este momento de Mauricio Macri frente a la administración del Estado, porque al Sabatella, digo, interponer algunas acciones judiciales, esto va camino a que la justicia, el Poder Judicial, resuelva lo que hizo Macri con esto. ¿Y cómo va a poder resolver el Poder Judicial respecto de la ley de servicio de comunicación audiovisual, que ya el Poder Judicial ha tratado hasta el hartazgo esa ley, ¿no?
Claro, vos lo mirás desde el punto de vista de la lógica. Bueno, yo te lo voy a poner desde el punto de la vista de lógica de tribunales. Cuando vos querés que algo no se resuelva, lo cajoneás, ¿no? Como pasó con la causa papel prensa, por ejemplo. Lo metés en un cajón, te olvidás, tomás mate, haces lo tuyo, cobras tu sueldo. Entonces, ahora, Sabatella, obviamente, por su cargo, porque está elegido y su mandato dura hasta el 2017, presenta un recurso de amparo. Entonces vos fíjate que el juez Ercolini, a un pedido del fiscal Stornelli, dice que hay que desalojarlo. Y en su misma redacción, donde dice que hay que desalojarlo, dice, sin perjuicio de lo que vaya a suceder con el amparo que pidió. Es decir, el juez Ercolini se mete por la ventana en una causa donde ni siquiera tiene nada que ver, a pedido del fiscal Stornelli, que es amigo de Macri, es amigo, socio y favorecedor de Macri, es más, fue empleado de Macri en Boca, de hecho lo sigue siendo, creo que sigue siendo de seguridad de Boca. Entonces tratan de meterse y complicarla para que eso todavía demore más. Entonces lo que va a suceder, ya te lo digo desde acá, es nunca se va a resolver el tema, y para cuando se resuelva habrán pasado los 2 años del mandato de Sabatella. Y esa es la intencionalidad que yo le veo. Yo no soy abogada, pero lo que yo creo que va a pasar es, la van a complicar, uno va a meter recurso de amparo, el otro va a decir,
entiendo,
bueno, no
importa, que Sabatella pone ¿cómo se llama? Per saltum, para que directo lo trate la Corte Suprema.
Mirá, ojalá se lo acepten. Pero claro, realmente yo creo que, por ejemplo, el fallo de Ercolini ordenando desalojar Gasca fue publicado en la página del Centro de Información Judicial que dirige Lorenzetti. Entonces, si el propio presidente de la Corte Suprema da como cosa fundamental el día 24 de diciembre, antes de cortar el pan dulce, el tipo pone que no, lo más importante es desalojar Gasca, a mí me da la impresión de que eso no va a suceder nunca. Aparte, ya durante estos días también estuvieron dándole algunas señales a Clarín de que se puede quedar tranquilo, de que va a poder hacer todo lo que se le dé la gana. Ayer el juez Alfonso volvió a dictar una nueva cautelar, no sea cosa que se le caiga algo de lo que le brindaron esta semana, como para que Clarín esté tranquilo y no tenga que adecuarse, mientras dura todo este lío con Sabatella. Y al mismo tiempo, no me acuerdo qué hicieron con la causa papel prensa también en estos días, como para decir, bueno, sacaron al juez de cámara el doctor Freiler, como era que había pedido la indagatoria de Mañeto, Ernestina de Noble, por el tema papel prensa, lo recusó Mañeto y alguien dijo, sí, no, tiene razón, hay que sacarlo porque no es bueno este señor. Y lo sacaron de la causa. O sea que ahora van a poner otro, supongo un conjuez, o no sé cómo se resuelve eso en la justicia, como para que le den a alguien que esté más afín a los intereses de Mañeto. A mí me parece que ya es una farsa tal que realmente llamarle justicia a esto, o poder judicial a esto, realmente me apena muchísimo que haya gente que pueda pensar que vamos a tener algo de justicia. Me queda la esperanza, como vimos esta semana también, por ejemplo, el doctor Alejo Ramos Padilla dictó una medida cautelar como para que no se le tome declaración, no se le tome juramento a los jueces nombrados por el decreto 83, que eran uno era el doctor Rosenkranz, que es este abogado de Clarín, y el otro era el doctor Rosati, amigo de Lorenzetti, nombrados por decreto nada menos que en la Corte Suprema, como jueces en comisión, que lo que iban a hacer era tener dos jueces afines como para completar la corte, sacarse de encima el problemita de Hayton, que parece que es demasiado ecuánime, entonces querían sacarla, querían desplazarla como para quedarse tranquilos de que todo iba a salir como ellos quieran, y los nombró por decreto en comisión, con lo cual iban a estar en su cargo hasta el 30 de noviembre. Y como el 30 de noviembre, si vos no llamás a sesiones extraordinarias, tampoco vas a tener el Congreso, podían seguir todavía unos meses más nombrados en comisión o hubo otros jueces nombrados en comisión. Entonces la idea era apoderarse de la Corte Suprema y esa tramoya que hicieron contaba con el beneplácito del presidente de la Corte Suprema. O sea, sí. Es un disparate y sin embargo, a pesar de todas las voces, y ya no las voces, digamos, kirchneristas que pudieran haberse levantado, las voces del propio PRO se levantaron en contra porque era una violación flagrante a la Constitución Nacional. Sin embargo, siguieron como si nada y tuvo que un juez, desde un juzgado de Dolores, hacer un recurso, dar lugar a un recurso de amparo solicitado por una ciudadana, pero escuché en la radio que dice que había varios pedidos y él prefirió elegir este como para hacer punta porque era de una ciudadana común, donde dice que se abstengan de tomarle juramento porque podrían ser pasibles de un juicio político. O sea, realmente me parece, quiero creer que esto va a quedar acá y van a hacer las cosas como corresponde, mandando el pliego al Senado el 1 de febrero, si acaso quieren llamar extraordinaria, si no tendrán que esperar hasta el 1 de marzo, y mientras tanto la Corte, que vamos a ser sinceros, en enero empieza la feria judicial, estos 3 días que quedan en tribunales no va nadie, no me vengan a versear con que va alguien a tribunales, porque cualquiera que entre a un juzgado puede ver que está la cuarta parte de la gente. Entonces, quedan 3 días donde no va a pasar nada. Después viene todo enero que hay feria judicial, no hay nadie. Hay unos cuantos jueces que quedan para cubrir una guardia por cualquier cosa y nada más. Lo cual también es aberrante, porque no puede ser que un país tenga durante un mes el servicio de justicia frenado. Entonces, después viene febrero y en febrero salen los jueces que estaban de guardia y entran los otros que vienen a contarnos qué tal la pasaron en las vacaciones, qué lindo que le fue en el viaje a Egipto que hizo, el otro te cuenta que el hijo surfeó en las Bahamas, entonces tampoco pasa nada. Así que hasta marzo pueden esperar tranquilamente y si hubiera algo muy urgente que resolver, se puede resolver con los dos jueces tal como corresponde en un Estado de Derecho. Entonces a mí me parece que hay una tendencia a violar la Constitución, a forzar las leyes de manera tal de poder acomodar el discurso mediático a una realidad que no existe. Y ese es un problema, porque cuando vos lo haces para, digamos, no sé, supongamos meter un tema económico, decir, bueno, yo sí voy a decir que si yo levanto los precios baja la inflación, lo cual vos podrás discutirlo, podrás debatirlo, pero ya cuando te dicen o te quieren forzar el nombramiento de jueces que quieren forzar el nombramiento de ciudadanos que por una ley, como en el caso, en este caso es el de Sabatella, el de Aftic, que no me acuerdo quién estaba ahí, y algunos otros lugares que también tienen mandato. A ver, yo te puedo discutir, por ejemplo, como decía Sir Vandalera, que preguntaba lo de los contratos que se iban a rever de la radio pública y eso.
Sí.
Creo que era Sir Vandalera. Yo puedo discutir, o me parece que todos podríamos discutir, que bueno, por ejemplo, el Banco Central tiene como obligación mantener, digamos, la política monetaria del gobierno de turno. Y eso es algo que también lo discutió el kirchnerismo en su momento cuando Redrado se había autoacuartelado en el Banco Central. Es decir, yo no puedo tener en el Banco Central a un tipo que quiera hacer lo contrario de lo que quiera hacer el presidente y el ministro de Economía. Es una locura. Entonces a mí no me parece, si bien no me parece del todo ético pedirle la renuncia así solamente porque va a cambiar de gobierno, no, en todo caso hablarlo primero con él, preguntarle si está de acuerdo en hacer lo que vos estás de acuerdo y si no, bueno, renuncia porque no te queda otra. Y es lo que hizo Vanoli, bueno, terminó renunciando, porque no estaba de acuerdo con la política monetaria que se iba a llevar a cabo, bueno, listo, yo renuncio aunque mi mandato termine en 2019, yo me voy. Entonces, eso es razonable. Es razonable, por ejemplo, que vos digas, yo voy a echar a la gente de la radio, de Radio Nacional porque no me gusta lo que estuvieron diciendo en estos años. No, la verdad que no es razonable. Vos podrías hablar con ellos y decirle, mira, la política comunicacional de mi gobierno va a ser tal, tal, tal. ¿Estás de acuerdo? ¿Te quedas? Si no estás de acuerdo, podés irte. Entonces, eso sería, me parece a mí, lo más razonable, porque no están obligados tampoco, si bien hay una obligación contractual que supongo que van a respetar, o por lo menos pagarán lo que corresponda en caso de tener que, sin tener que llegar a juicio, pero me parece que hay cosas que son razonables aceptarlas aunque no nos gusten. Pero ya, por ejemplo, nombrar jueces por decreto, me parece que no. Ayer, por ejemplo, lo que pasó en AFCA es algo mucho más complicado, porque fueron a intervenir AFCA con un decreto que ni siquiera estaba publicado. O sea, que los decretos, una vez que están firmados, no son ley de por sí. Hasta que no se publica en el boletín oficial, no es ley. Los decretos tienen fuerza de ley, pero solo una vez publicados en el boletín oficial. Bueno, ayer a las 8:30 a.m. estaban interviniendo AFCA y el decreto no estaba publicado. Entonces no era ley, o sea, no había nada. Entonces Sabatella no se podía ir, aunque le hubieran dicho, no, mira, vos te vas, no se puede ir por dos razones. Primero, porque es ilegal el decreto, y segundo, porque ni siquiera había decreto, no existía. Entonces no podés tolerar, o no se puede tolerar, y la ciudadanía debería estar muy atenta, porque más allá de que a vos te guste o no te guste este gobierno, vos tenés que estar atento a lo que pueda afectar tus derechos civiles. Y me parece que la libertad de expresión, pero sobre todo el respeto de las leyes, afectan tu libertad y afectan tus derechos. Entonces, cuando vos no defendés eso, ¿por qué no? Porque yo soy macrista y a mí me encanta Macri y yo adoro a Macri. Vos adoralo todo lo que quieras, pero no podés permitir, por ejemplo, como pasó el otro día, un desalojo en una ruta sin orden judicial, usando balas de goma que no están aprobadas en el protocolo de seguridad vigente. Es decir, Patricia Bullrich y todo su séquito ya habían dicho que iban a modificar el protocolo, pero no lo modificaron. Legalmente, el protocolo de seguridad que existe es el que dice que vos no podés utilizar balas de goma en una manifestación, salvo que haya un hecho de violencia previo que lo justifique como para defender la vida de los gendarmes. Bueno, en realidad las cosas sucedieron al revés. Primero tiraron las balas de goma y después la gente se enardeció y empezó a revolear el cascote. Entonces me parece que generar o aceptar que se violen las leyes desde el Estado es peligroso, porque lo mismo hizo Videla. Videla gobernó con decretos. Videla cerró el Congreso. Ayer, por ejemplo, otra de las cosas que hicieron, que nos sacaron, más allá de que te guste o no te guste la comunicación que pueda haber ahora en las radios y en la televisión, ayer se cerró el canal del Senado TV, que era por donde pasaba la información del Congreso Nacional. Cuando cuando había, por ejemplo, una audiencia pública, cuando había la discusión de una determinada ley, o incluso a veces pasaban algunas cosas que se discutían en comisiones, y eso era importante porque la gente podía ver cuál era el tratamiento, qué era el trabajo, cuál es el trabajo de los diputados y senadores. Y sobre todo podías escuchar lo que decían quienes iban a plantear una reforma a la ley que se estaba debatiendo. Bueno, eso ayer lo cerraron. O sea que ahora no vas a saber qué es lo que pasa en las puertas adentro del Congreso. Y eso es peligroso, porque eso es algo que nos atañe a todos, son nuestros representantes los que están ahí. Cuando vos no tenés forma de saber qué hacen tus representantes y la única voz que vas a tener va a ser la de Clarín, estamos al horno, porque entonces ¿quién gobierna? ¿Cómo te enterás vos si te están afectando derechos o no? No te vas a enterar nunca. Y a mí me parece que eso es lo que tendríamos que defender, más allá del color político o el color partidario. Yo puedo entender algunas medidas, porque bueno, de repente, no sé, Lombardi no quiere que el centro Kirchner tenga, no sé, cosas gratuitas, o de repente dice, bueno, podríamos hacer... Eso se discute, todo eso yo te lo discuto. No estoy de acuerdo, pero podría llegar a discutirlo. En cambio, si vos me sacás derechos, si vos me sacás a mí el derecho a la protesta, si vos me sacás a mí el derecho a reclamar lo que es justo, porque aparte es muy insólito, en junio, por ejemplo, María Eugenia Vidal estaba de acuerdo con los cortes de ruta que hacían los que prometían hacer los ruralistas para reclamar para que le saquen las retenciones. Entonces, de junio a diciembre, ¿qué cambió? Que ahora me mandás a reprimir a los trabajadores de Cresta Roja que hace 2 meses que no cobran. Entonces, ¿cómo es? Para brindarle un exceso, digamos, de renta hacia el sector agropecuario, corten las rutas porque gobernaba otro. Ahora, si el tipo está sin cobrar desde hace 2 meses, lo mandás a paliar. O sea, me parece que hay una sensación, por lo menos en lo que yo veo, que se está gestando, que es una demostración de fuerza, de decir, mirá cómo yo voy a gobernar como a mí se me da la gana, y me parece que está sobreactuando.
Y no pudieron en un punto, ¿no? Porque tuvieron reprimido todo esto y después hicieron lo que tendrían que haber hecho en un primer momento con el ministro de Trabajo Triaca y llegaron a una solución, que no está bueno para mí lo que acordaron, pero llegaron a un acuerdo. Digo, no le resolvieron el problema, sino que le van a dar una suma, un bolsón, claro, y una suma a los trabajadores. Antes por ahí el ministro de Trabajo se ponía del lado de los trabajadores y presionaba a las empresas. Ahora dejó hacer a la justicia y él se puso en un lugar equidistante respecto del conflicto y después logró la suma, pero siempre después de la represión. Pasaron tantas cosas, nos preguntaban tu opinión o tu idea de qué pasa en el Centro Cultural Kirchner. Recordemos que está cerrado, que los trabajadores están concurriendo al edificio, pero que les han planteado también que se está haciendo una especie de revisión para ver cómo se continúa, es decir, sí, ya por lo menos va a haber algún cambio de cómo estaba planteado en el comienzo del Centro Cultural Kirchner, más allá de la gratuidad o no de ese espacio. Parece que también para los trabajadores va a haber una revisión, a ver quién está al pedo y quién merece que le paguen. Y yo pensaba también con esto de las auditorías, a ver quiénes son los 7.000 o 70.000 ñoquis que hay en el Estado. Yo también pensaba, por ahí encuentran gente que no está haciendo algo, digamos, que justifique que esté en el Estado. Pero también el Estado se está retirando de muchos lugares y quizá el Estado, al involucrarse, necesitó más gente, diríamos, porque suena como que, claro, que se contrató a diestra y siniestra amigos, que puede haber sido también, hay que investigarlo, fijarse, pero también me imagino yo que el Estado, que intervino en muchos lugares donde no intervenía, tuvo que contratar más gente, más Mira. Empleados, desde los derechos hasta las cosas que discutía, no sé si me ocurre Procrear o ¿no? todos los planes que impulsó el gobierno. Sí.
Yo lo que te puedo decir es, yo a principios de los 90, enseguida me fui, digamos, con el retiro voluntario, yo trabajaba en un organismo del Estado, yo trabajé pocos años, 8 años trabajé ahí en realidad. Y siempre que había un cambio de gobierno, siempre decían, vamos a ver quiénes quedan. O sea, los militares habían venido con la ley de prescindibilidad, donde habían echado a cualquier cantidad de gente del Estado. Después vinieron los radicales, y los radicales, es más, hubo una época, y ahí es donde yo entré casualmente, donde no le daban puestos, o sea, tenían que cubrir puestos, porque realmente se había retirado demasiado el Estado y había que hacer cosas, y bueno, una de las condiciones que habían pedido los políticos era, bueno, pará, está todo bien, ustedes se van, pero no nos van a dejar todo destruido, así que hay que entrar gente, porque necesitamos recuperar el lugar del Estado en distintos lugares. Vos pensás que en ese momento todavía estaba Aerolínea, estaba YPF, o sea, Somisa, o sea, había un montón de empresas del Estado que habían quedado prácticamente desguazadas, con muy poco personal. Entonces, bueno, tomaron gente, no era tanta la gente que entró, por ponerle, habían echado en su momento, habían echado, no sé, 5.000 personas, bueno, habían entrado menos de 1.000. Entonces, después, cuando vienen los 90, cuando empieza todo el amorío entre el gobierno nacional argentino y el gobierno de Estados Unidos, empiezan a venir los mensajes del Fondo Monetario. El Fondo Monetario y el Banco Mundial. Yo tuve la oportunidad de ir a presentar, yo trabajaba en la parte de personal, y tuve la oportunidad de ir a hablar, me mandaron, porque era la más joven y era la que menos, digamos, problema tenía en ir a poner la cara, pero por una cuestión de, bueno, soy la que está. Nadie quería ir a poner la cara para eso. Tenía que ir a dar el detalle de cuánta gente había quedado. Ya había habido un retiro voluntario, tenía que ir a dar el detalle de cuánto personal había realmente en todo el país en esa dependencia, en esa institución. Bueno, entonces voy, me presento, me estaba esperando un señor que era un asesor y otro asesor del Fondo Monetario. Entonces me pregunta, bueno, ¿cuánta gente quedó? Bueno, queda tanta gente acá, más o menos, bueno, en las provincias tal, tal, quedó mucha gente afuera, hay mucha gente que ya se retiró, qué sé yo. Y el tipo del Fondo Monetario dice, todavía es demasiado, hay que sacar más. Entonces lo miro como diciendo, pero vos me estás cargando, flaco, venimos de la nada, o sea, veníamos de no tener gente, prácticamente. Entonces dice, no, es demasiada gente. Entonces ahí me subió, porque a mí me sale así, me surge, y le dije, discúlpeme, pero ya hubo un retiro voluntario. O sea, cuando te echaban en la época de los militares, la indemnización era doble. A vos te pagaban 2 años por cada año de servicio. Cuando vino el primer retiro voluntario de Menem, era 1 año te pagaban de servicio y te ibas. Que después lo aplicaron a la ley de reforma laboral. Es decir, a cualquiera que echaban le iban a pagar solamente 1 mes por año de servicio. Entonces le digo, me parece que si ya toda la gente que se quiso ir se había ido, lo que hay que hacer es ofrecerles más dinero, porque si no, no se van a ir voluntariamente. Bueno, no importa, ya encontraremos el modo. Y esa fue la respuesta del Fondo Monetario. Claro, después me valió que me mandaran a Siberia, poco menos, y nunca más, y de ahí ya me fui porque dije, esto se puso espeso. Pero realmente, o sea, viene la directiva desde afuera. Ellos no tienen ni idea, yo creo que no saben ni cuánta gente trabaja en el Estado. En cambio el Banco Mundial, el Fondo Monetario, saben muy bien cuántos empleados tenés en el Estado y ellos te dicen, tenés que reducir la planta en un 10 o un 15%.
Claro, y no se trata de mucho o poco empleado, sino de qué vas a hacer con el Estado y cuánto necesitas.
No, hablamos, ni siquiera se fijan en eso. Ellos lo que se fijan es en la cantidad de gente porque, a ver, el modelo económico que están planteando necesita de un 15% de desocupación. ¿Por qué? Porque tenés desocupación en Europa y tenés desocupación en Estados Unidos, que no es mucha, es un 5%, pero el 5% de 300 millones son muchos millones de gente desocupada. Entonces ellos necesitan vender productos al exterior. Y nosotros ahora tenemos un poco de plata como para decir, bueno, te compro. Y además nos van a endeudar, así que vamos a tener plata para comprarles. Entonces lo que ellos necesitan es reactivar las economías del norte. Y para eso quieren Latinoamérica, para vendernos productos. Y mientras tanto se van quedando van destruyendo nuestra industria y para ese momento ya te tendrán endeudado y agarrado del cuello, así que otra vez volvemos al 2001.
Bueno,
tal vez no con la violencia, digamos, que se desató en el 2001, pero sí vas a volver a una situación muy similar.
Bueno, esperemos porque falta todavía y hay algunos sindicatos fuertes que están con el con el partido en el gobierno ahora, así que el conflicto por ahí tarda un rato más. Tantos temas, pero ya se me está terminando el programa. Pensaba yo en el error en el decreto que involucra al Ministerio de Educación, si se corrigió, que se fue ayer 6, 7, 8 del aire, que dicen que lo sacan a Navarro de C5N y algunos otros cambios en lo que sería el panorama mediático de opinión de periodistas dependientes o que estaban de algún lado. Tenemos que ir terminando. Débora, decime tu sentencia a escasas horas de la Nochebuena.
Sentencia no, porque ya no me siento en condiciones de sentenciar a nadie. O mejor dicho, tengo muchas ganas de hacer sentencias y hacerlas cumplir en el momento. Digamos, que mejor no. Ay, me cerraron una puerta de golpe. Lo que yo veo es que hay un modelo económico que no nos va a beneficiar, pero eso podría sobrellevarse. Lo que me preocupa más es la parte del poco respeto hacia la Constitución y las leyes. Me parece que ahí es donde tendríamos que hacer un poco de hincapié, porque nos deja demasiado desamparados, ya no como trabajadores, nos deja desamparados como ciudadanos. Entonces, eso me parece que es algo que es para tener en cuenta. La otra cosa que me parece que, y por eso en parte me levantó un poco el ánimo el día de hoy, fue la aparición de la nieta de Chicha Mariani, que creo que además de ser una hermosa noticia para un día, como hoy que venimos tan golpeados una semana, me parece que 39 años de lucha de una mujer que ha tratado por todos los medios de conseguir reencontrarse con su nieta, aún cuando en el juicio hace unos años Checolás y otro policía que habían participado del operativo donde secuestraron a su hija, le habían dicho que su nieta había muerto carbonizada. Entonces yo creo que ese no bajar los brazos que esta mujer de 90 años hizo durante tantos años nos da fuerza para seguir nosotros también luchando.
Es Débora, que habla cada jueves con nosotros. El próximo jueves te llamamos también y te leemos en tu cuenta de Twitter, @Mavaires, y más allá de los 140 caracteres, en el blogspot mavaires.blogspot.com.ar. ¿Qué es eso de los blogspot que dejaste trascender, que por ahí no hay más? ¿Cómo es, Débora?
Sí, ayer había leído a un abogado que tiene una cuenta que se llama Derecho en Zapatillas, que decía que en realidad son dos cosas por separado, ¿no? Una, había visto que se había reunido Macri con el presidente de Google, y después leo lo de el doctor de Derecho en Zapatillas, que decía que hay una orden aparentemente judicial que le llegó a Google donde tienen que dar cuenta de los blogs que consideran ellos que son ofensivos. No sé a qué considerarán ofensivo, no hay más detalles, lo que desconozco si los blogs también serán silenciados o si se trata de realmente, bueno, no sé, gente que tiene un blog para ofender o fastidiar a alguien, o si son, no sé, de tipo obscenos. La verdad que desconozco, solo sé que hay una orden judicial que llegó a Google para poder identificar quiénes son los que escriben en los blogs que a ellos les parecen ofensivos. No dice qué les parece ofensivo, así que me preocupa un poco. Esperemos que no se refieran a gente que piense diferente.
Esperemos que así sea. Te escuchamos entonces el jueves y te leemos toda la semana, Débora. Que tengas buen fin de semana.
Un beso grande, buen fin de semana. Pásenla bien, sean medidos, no lo que están tomándose todo esta noche. Y a vos que estás escuchando, te digo, hoy voy a brindar por vos para que se cumplan tus sueños, porque si tus sueños se cumplen, estoy muy segura de que los míos también.
No, tenés mucho cuidado, Débora, porque te voy a leer algunos mensajes entonces que llegan. Por ejemplo, Tito dice, llamar alguna vez a Débora, tengo 52.000 ratones con ACV y 89 infartados por esa mujer. Y después dice, que navegue conmigo. Tito es nuestro amigo, el marinero de 1,88 m, 1,90 m, me parece.
El vikingo.
Que navegue conmigo, más horizonte que encubierta no hay. Dice Tito, el marinero que te espera en este puerto. Sir Vandal dice, Black, abro mi corazón. Creo que tengo un amor platónico con Débora. Upa, pupa. Creo que el brindis me pegó mal. No, dice, es un chiste. Me gusta el pensamiento de Débora y la columna de ella sí, también. Sí. Sos casi nuestra Sandra Russo, Débora, nuestra Nora Beiras de acá.
Bueno,
el biker que te sigue siempre dice: saludos a Débora, una ídola, gracias por no abandonarnos en 2016. Subí la charla a Facebook luego, vamos a tratar de subirla. Es la pregunta clave, ¿no? Ronnie, ¿estás grabando, Ronnie? ¿Ronnie qué dice?
Con dos programas.
Está bien, Ronnie. Nos dice Marcos: ¿quién sería el Judas de Débora? ¿Black? ¿Manuel? No, chico.
Nunca,
jamás. Bueno, Andy, que nos preguntaba qué pasó.
Confío plenamente en él.
¿Qué pasó con el Centro Cultural Néstor Kirchner? Nos preguntaba nuestro amigo Andy. El vecino nos dice que pasen linda Nochebuena, una muy buena Navidad. Mañana, si estoy sobrio, los voy a escuchar. Saludos a Débora, igual. Y Muerte al Duende dice que ponga la música a Oviedo. La monada pide rock. Nos retiramos, en este caso, de la charla con Débora de cada jueves con la palabra de Manuel Hussein. Adelante vos, Manuel.
No, yo solamente quiero que en esta Nochebuena el niño Jesús abrace a Débora como si fuese yo.
Bueno, muchas gracias.
De la misma forma, de la misma forma.
No, chico, sacalo del aire. Cortale ni cortale, no, zarpado. Bueno, Débora, vos imaginaste que estas son todas formas del amor que despertaste entre los oyentes. Algunos sus bajos instintos, otros su intelecto, pero todos de alguna forma en su intimidad, más intimidad más intimidad en algunos casos, pero todos seguramente contentos con nuestra comunicación de cada semana.
Bueno, me alegro mucho, yo también estoy muy contenta de comunicarme con ustedes, les mando un beso enorme y pásenla muy bien.
Vos también, Débora, chao.
Gracias, chao, un beso, hasta luego.
La Noche de Japón, un grosero programa inventado por Juan Carlos Blackman. Bienvenidos los que sin haber visto creen.